El estudio de hoy corresponde a el día 16 del mes de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de los Hechos, capítulo 21, versos 14 a 40, capítulo 22, versos 1 al 30. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando, incluyendo 1 Corintios capítulo 9, versos 19 en adelante, y también vamos a regresar un poquito al capítulo 20 y verso 15 del libro de los Hechos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: al estarme yo preparando para presentar el estudio de hoy, pensaba yo el punto de cómo sería el ser parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Con todo el que pensé ser que había sido, debe de haber sido muy alegre, satisfactorio y orgulloso estar en el equipo del apóstol Pablo. Pero parece ser que, viendo en las obras del ministerio y de la organización del apóstol, el apóstol Pablo era una persona decidido. Nada ni nadie lo detenía, porque él reconocía su llamada y así continuaba. Pero Pablo continuó diciendo que va a Jerusalén, no me preocupa lo que me encuentre, lo que sí entiendo, donde quiera que voy, he recibido mensajes de Dios que las cosas van a pasar de mal en peor, voy a ser arrestado, pero eso no me preocupa porque yo estoy hasta dispuesto a morir por Jesucristo. Pablo, eso está hermoso y hace mucho sentido para ti, pero ¿qué tal a nosotros que estamos en tu equipo? Así que lo que te suceda a ti nos puede suceder a nosotros, por eso les menciono. ¿Cómo te sentirías haber estado en el equipo misionero del apóstol Pablo? Porque Pablo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, pero si tú estabas viajando con él, parece ser que tú también estás arriesgando y puedes ver que el apóstol se estaba arriesgando por ti, por nosotros en nuestro día. Hasta este punto hemos podido ver que en el camino de Pablo a Jerusalén, después de haber salido de Mileto y reunirse con los ancianos de Éfeso, se mencionan tres diferentes grupos de personas que le advierten: los cristianos en Tiro, en la costa de Lebanón, diciéndole: Pablo, no subas a Jerusalén. Por 7 días continuaban advirtiéndole las mismas palabras al apóstol. En Tiro, los cristianos, los clérigos en Cesarea, recordamos a Ágabo, que se ató con la faja del apóstol Pablo y diciendo: el Espíritu Santo me está diciendo que el dueño de esta faja será atado en Jerusalén. Entonces, los cristianos en Tiro, los clérigos en Judea y también los compañeros del apóstol Pablo de sus viajes, sus propios miembros del equipo, incluyendo Lucas, que escribió el libro de los Hechos, porque Lucas cambia aquí de ello sucedió, diciendo no más, ahora Lucas se identifica como diciendo ahora somos, y dice, escribe que Pablo decía: ¿por qué me están quebrantando mi corazón? Porque no estoy solamente dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino hasta en morir en Jerusalén por el Señor y por el Evangelio. Fue Ben Hefner que dijo: un dirigente es un dirigente cuando lleva un compás en su mente y un magneto en su corazón. Entonces, un compás es el que te ayuda a navegar para poder saber a qué dirección estás viajando, ya sea norte, sur, oriente o poniente. De esta forma navegas y tu mente procesa dónde quieres ir. Valorizas lo que piensas y a dónde quieres ir, y valorizas el llamado de Dios. El magneto en tu corazón significa que esto te ayuda a decidir y hacer tus decisiones y tu visión en tu ministerio. Pablo tenía los dos, tenía un compás en su mente porque decidió ir a Jerusalén. Sentía que era la voluntad de Dios, pero también Pablo tenía un magneto en su corazón. Donde quiera que él iba, podía viajar y atraer diferentes personas para la causa del Evangelio, para el ministerio del Señor. Más enfáticamente, atraer a la gente al Señor. Finalmente, en el capítulo de los Hechos, capítulo 20 y verso 14 dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Hemos tocado este punto en el estudio pasado ligeramente, pero Pablo cree que estos mensajes venían del Señor, donde que él iba, recibía estos mensajes de que el Señor continuaba advirtiéndole, si vas allá es lo que te va a suceder, si vas a Jerusalén. Pero Pablo no veía aquellos mensajes como predicciones o predicciones como prohibiciones, sino que Pablo veía aquellos mensajes como preparación para cuando se encontrase en Jerusalén. Pablo sabía que Dios era infalible, el Espíritu Santo era infalible, y la palabra de profecía que recibiera infalible, pero Pablo dudaba de que la infalibilidad del mensaje, como él interpretaba aquel mensaje, como que Dios no quería que él fuese a Jerusalén. Porque Pablo decía, todo lo que me están diciendo ustedes es información que las cosas van a poner difíciles, pero eso no me preocupa. Entonces, Dios es infalible, el Espíritu Santo es infalible, el presentar el mensaje, pero la forma en que ustedes interpretan esto, yo estoy en desacuerdo con ustedes. Así que, la Biblia también nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. Proverbios nos dice que también en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo cuando no estoy seguro de algo, lo comparto con hombres y mujeres sabios, como voy a mi esposa primero y comparto con ella y le digo, eso es lo que siento hacer, dame tu punto de vista, tu consejo. Pido opinión de hombres y mujeres sabios. Hay mucha seguridad y seguridad en oír de que tú recibes los consejos, pero vemos que Pablo ignoró los consejos de todos los que lo aconsejaron. El consejo que la multitud le presentó, porque Pablo no los despreció, sino que los estudió con mucho cuidado, y aquel llamado que él recibió, que tenía en su corazón, lo midió con todas las cosas que le presentaban. Yo no creo que los despreció, sino que los estudió, y con todo eso nada lo convenció a detenerse y no ir a Jerusalén. Por eso es que Pablo continuó y fue a Jerusalén. Lo que hemos aprendido acerca del apóstol Pablo, quizás ustedes no lo piensen así, pero en los años que conozco al apóstol, Pablo no medía las situaciones por las opiniones humanas, ni medía la voluntad de Dios por los consejos humanos, sino que Pablo los medía por la llamada espiritual que él reconocía de Dios. Pablo estaba seguro que Dios quería que él subiera a la ciudad de Jerusalén para presentar la ofrenda monetaria que había recogido en las iglesias y la llevaba como ofrenda a los santos en Jerusalén. Pero quizás también Pablo recibió y vio esto como una hermosa oportunidad para compartir con esta gente que él escribe una y otra vez que los amaba. Romanos capítulo 9, verso 10 y 11. Pablo sabía que Dios tenía un plan para sus hermanos. Él mismo había sido un fariseo muy dedicado a la obra y celoso de la ley de Dios escrita por Moisés. Por eso que Pablo concluyó lo que hacía, entonces sus compañeros dijeron, la voluntad del Señor sea hecha. Naturalmente, la pregunta continúa para nosotros, y lo he leído en diferentes libros y tratamientos de este libro de los Hechos. Cuando dijeron, hágase la voluntad del Señor, entonces, así creemos. Pablo debía haber oído el consejo de las personas. Veamos lo que le sucedió. Pablo llegó a Jerusalén, fue arrestado. Básicamente se quedó prisionero el resto de su vida, porque Pablo quedó encarcelado. En Jerusalén estuvo 12 días, fue arrestado. Luego estuvo 2 años en Cesarea, pasó varios juicios, tuvo que viajar a Roma en un barco y luego en Roma quedó como por 2 años. Luego la escritura nos dice que fue puesto en libertad por unos cuantos días, luego fue arrestado por segunda vez y luego fue decapitado. Así que muchos de nosotros luchamos con esa decisión y pensamos, ¿no podía el apóstol haber hecho algo diferente para que no fuera ejecutado, hubiera oído el consejo de sus compañeros y de los clérigos que le advertían? Hemos ya mencionado esto en otros estudios y vamos a mencionar una vez más, porque Pablo estaba bien seguro de que era la voluntad de Dios. Así que cuando la gente te aconseja, examina el consejo. Ultimadamente tú eres responsable de tu decisión. Porque yo recuerdo una ocasión que una joven vino a mi oficina para recibir consejo y me dijo, estoy enamorada de este hombre y me quiero casar con él. Pero todos mis hermanos cristianos me están advirtiendo y diciendo que ese hombre no me conviene y no me case con él. Entonces, me dicen, nuestro consejo es que no te cases con ese hombre. Entonces, ella continuaba explicándome, yo continuó escuchando, de repente me llamó la atención que me dice, entonces, yo he dicho al Señor en oración que yo iba a tener una cita con usted para que usted me aconseje como que es mi pastor. Y cualquiera que sea lo que usted me diga, esa es la voluntad del Señor. Entonces, me puso en la esquina y me puso mucha presión. Ahora me está dando el poder de ex cátedra, como el Papa de Roma, de que habla de la silla con la autoridad del Papa. No, yo no soy el Papa. Y yo lo usé como una oportunidad para aprender. Entonces yo le contesté, mire señorita, yo no le voy a decir a usted lo que haga, ya sea lo mejor que usted debe de hacer, porque yo lo único que puedo hacer es ayudarle a usted para que pueda discernir qué es la voluntad de Dios para usted. Y luego usted lo examina, regresa a hablar con sus compañeros. Ultimadamente, usted es la que va a hacer la decisión, no yo, ni sus compañeros, ni sus parientes. Pablo reconocía todo esto y Pablo estaba decidido para continuar. Una vez más, es para ti, Pablo, está bien, pero yo soy Lucas o alguien más. Pero si tú eres arrestado y ejecutado, ¿qué va a suceder con nosotros, tus compañeros? Por eso es que todos están medios inseguros de si ir a Jerusalén con el apóstol. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver el verso 15. Después de aquellos días hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Si tú ves el mapa donde aparece Jerusalén, vas a ver que Jerusalén está como a 65 millas al sur de Éfeso. 85 millas en los caminos de hoy está al sur oeste de Éfeso. Si estás viendo el mapa geográficamente, podrías decir, bueno, Pablo está descendiendo a Jerusalén yendo de Éfeso, pero donde quiera que se mencione Jerusalén en las Escrituras, siempre menciona subir, arriba, vas subiendo, porque la Escritura no ve a Jerusalén geográficamente, sino que la Escritura presenta a Jerusalén tipográficamente. En altitud, en verdad, estás descendiendo, pero espiritualmente y tipográficamente estás subiendo. Entonces, Pablo la ve espiritualmente como un paso de ascensión. Tú puedes ir a Roma, puedes estar en Roma, o puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en México, o en la Soledad, Michoacán, o en cualquier ciudad cerca de Israel, si vas a ir a Jerusalén, estás subiendo. Entonces, estamos viendo en Hechos 20 y verso 15 que dice, navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quito y al otro día tomamos puerto en Samaria y habiendo hecho escala en Trojino al día siguiente llegamos a Mileto, pero porque Pablo se había propuesto pasar el largo Éfeso para adelante así. Ahora en el capítulo 21 y verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, porque sabemos que esta es la última vez que el apóstol va a ver la ciudad de Jerusalén. Y lo que va a continuar después de aquí, esto nos muestra que es formalmente el desprecio del pueblo judío de aquella ciudad hacia el evangelio. Así lo que sucedió con el Señor Jesús, también está sucediendo con el apóstol Pablo. Pablo continúa compartiendo con ellos, sabe que es un desprecio oficial. Pero la base, primero, no del plan de Dios ahora se ha completado. ¿A qué me refiero, pues? Vamos a regresar dos capítulos, al capítulo 19 y verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario también ir a Roma. Fase número 2 que se va a desarrollar aquí. Veamos el verso 19, verso 21, que dice, me será necesario ver también a Roma. Es exactamente lo que estaba pensando el apóstol. Pablo pensaba que iba a ir a Jerusalén en su propio boleto y podía ver y visitar algunas iglesias yendo a Roma y divertirse y que iba a causar impacto entre sus oyentes. Pero ahora sabemos que el gobierno federal fue el que pagó el boleto de Pablo. Esta es la economía de Dios. Quizás esta era la voluntad de Dios, ir a Roma, y que Roma pague el boleto, el pasaje, después de estar 2 años en Cesarea, y de ahí lo transportaron a Roma como prisionero. Por eso no detuvo al apóstol de predicar, porque Pablo siempre dijo que continuó predicando, y de ahí escribió cartas, predicó, y eso es lo que siempre estuvo haciendo, porque el apóstol dio testimonio que el evangelio no está prisionero. Y de ahí escribió a Filipos, a Cesarea, verso 18 de Hechos 21. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. La gente cree que Pablo respetaba a Pedro, pero aquí dice que subió a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas de que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Este Jacobo que aquí se menciona no es el hermano de Juan, sino es el hermano de el Señor, porque Jacobo, el hermano de Juan, había sido ya decapitado. Y lo vemos en el capítulo 15, lo vamos a ver aquí. Parece ser que la persona que era el vocero de la iglesia primitiva no fue Pedro, como se nos había enseñado en nuestra creencia. Cuando yo crecí en la iglesia, yo crecí así, lo enseñaban. Aquí ni siquiera se menciona el apóstol Pedro. En el capítulo 15 cambia equipo y hace la ¿quién hace las decisiones? El equipo que está dirigido por aquel primer dirigente que no fue Pedro, sino Jacobo. Y para las cosas pasen a ser más interesantes, es medio hermano y pariente de Jesús. Entonces, en la cultura de hoy, había una acusación de nepotismo. Pero aquí es Jacobo el medio hermano del Señor, porque Jacobo, el hermano de Juan, ya había sido decapitado años antes de esto. El verso 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, está hablando Jacobo, ya ves, hermano, hablando a Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Verso 21 continúa, pero aquí hay mucha información. En primer lugar, estamos viendo lo que ha estado sucediendo en Jerusalén mientras que Pablo ha estado en sus jornadas misioneras. Así que Pablo hizo un viaje tercero al mundo que se conocía como 2.700 millas y luego regresó a Jerusalén, no solamente unos cuantos judíos eran creyentes, aquí dice que eran miles, millares de personas que habían aceptado al Señor Jesucristo, ahora son creyentes, pero son creyentes en Jesús, son judíos mesiánicos, son gente muy sensitivos acerca de lo que la ley y el judaísmo enseñaba. Aún más podemos decir que no tenían el libro de Galatas, o el libro de los Hebreos, o el libro de Romanos, como nosotros los tenemos, que nos explican todo lo que debemos, todo nuestro comportamiento, y todas esas cosas que aprendemos de esos libros. Ellos son judíos mesiánicos, pero son bien celosos del judaísmo. Y es normal, porque así crecieron, celosos de la ley. Pero aquí Jacobo continúa en el verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés, diciéndoles que no se circunciden ni a sus niños, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? Lo que has logrado en tu ministerio es maravilloso, nos gozamos y le damos gracias a Dios, pero ¿qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ellos han hecho voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos. Paga sus gastos para que se rasuren su cabeza. Y todos comprenderán de que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinadamente de que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Ustedes saben que ese fue el veredicto en el capítulo 15. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse a la ofrenda por cuanto y por cada uno de ellos. Vemos aquí que Santiago aconseja. Ahora veremos cómo el apóstol Pablo se esfuerza y se comporta como los demás para ganárselos para el Señor, con los judíos como judío, celosos de la ley, y a los débiles como débiles, y a todos los demás como todos los demás. Estamos viendo, pues, Pablo, que se está esforzando. Pablo sabe que no se tiene que esforzar tanto, sabe bien que la ley no salva a nadie, pero lo que Pablo les está enseñando y haciendo es que está tratando de calmar disturbios que pueden surgir por la información equivocada que han recibido acerca de él. Entonces, Pablo creía de que él está pasando por estos ritos y eso no le molestan, no tienen que ver nada con agradar a Dios o desagradar. Lo que estamos aprendiendo aquí es que Pablo no estaba contra de la voluntad de Dios, sino que Pablo está haciendo eso, Pablo está pasando por su, presentando sus afirmaciones filosóficos. 1 Corintios capítulo 9 y verso 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganarme a los que están sujetos a la ley. Dice entre paréntesis, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que estén sujetos a la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, no estoy viviendo una vida desenfrenada, no estoy viviendo una vida inmoral. No puedo, no está diciendo como algunos se atreven a decir, yo soy libre y como Dios perdona puedo hacer lo que se me antoje, no lo que está diciendo el apóstol. El apóstol continúa diciendo, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley y de los, sino bajo la ley de Cristo para ganarme a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve el Señor a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de la ley. ¿En qué participaba Pablo de la ley? La mayoría de los eruditos creen que este voto era un voto de Nazareo, un voto de Nazareato. Encontramos la explicación del Nazareato en el capítulo 6 de los Números. Es una palabra hebrea que dice Nazir, quiere decir una persona dedicada, que voluntariamente hace una promesa, un voto a Dios, y se dedica y se separa de las cosas que pueden ser pecaminosas para Dios. Este voto duraba 30 días. Pablo mismo no había tomado ese voto porque no estaba en Jerusalén, pero como era que era Pablo, acepta pasar por el rito y pagar lo que se tiene. Después de los 30 días, en esos 30 días, el que hacía su voto o promesa se obtenía de cosas como productos de uva, vino, ciertas carnes, la persona se dejaba crecer el pelo y luego, cuando se cumplían los 30 días, se rasuraba la cabeza y presentaban sacrificios, presentaban un cordero, una ofrenda por el pecado, ofrecían un cordero como ofrenda de paz, y el cortarse el cabello, lo acompañaban con la ofrenda, y todo ponían en un canastillo con panes y pastelillos, agua, aceite, y los cabellos que se habían cortado estaban en aquel canastillo, todo lo llevaban al Recordamos en el capítulo 18 como Pablo en Cencría encontró gentes que estaban bajo este voto. Pero algunos se hacen la pregunta, ¿por qué es que Pablo tuvo que pasar por ese rito y presentar sacrificios? Y él ya ha enseñado y reconoce que el sacrificio ya lo presentó el Señor Jesús. Yo estoy seguro que Pablo veía aquellos sacrificios como memorial, como recordatorios de lo que antes practicaban los mismos judíos. Entonces vamos a pensar que Pablo lo veía como un recordatorio, un memorial. Pero Pablo siempre enseñó y reconoce que el último sacrificio fue presentado en la cruz y fue el santo cuerpo de Jesús. Y la Escritura dice que después del sacrificio del cuerpo santo del Señor, ya no se necesitan más sacrificios. Es que vamos a concluir que Pablo simplemente está recordando, así como nosotros cuando participamos de la cena del Señor en comunión, presentamos pan y vino como un recordatorio de la última cena del Señor, que el Señor cambió la Pascua en la cena del Señor. Por eso es que Pablo participa con estas gentes. Así que Pablo dice que se convierte a todas las cosas de todos los hombres. Lo que me gusta mucho del apóstol Pablo aquí es que Pablo podía y estaba dispuesto y podía discernir entre lo que era esencial y no esencial. Pablo reconocía que estos sacrificios, estos ritos no tenían ningún valor. Él le daba todo el valor a la obra del Señor Jesucristo, pero Pablo era flexible, se afectaba, porque hay un dicho que dice, bienaventurados los que son flexibles y no se quiebran. Entonces, en lo esencial, Pablo era firme. En lo no esencial, Pablo era flexible para ganarse a los que eran flexibles. Esto es lo que tenemos que practicar nosotros. Hay ciertas cosas en las que no nos tenemos que comprometer. Si es algo que te va a estorbar, es esencial para servir al Señor, es esencial para enseñar a otros, debes de afirmar. Si es una cosa de segundo punto, pues puedes hacerlo. Por eso es que Pablo pasó por ese rito que no tenía ningún poder. Entendemos, pues, que estamos en Hechos 21 y verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, estamos viendo aquí, los 7 días, los últimos 6 días de los 30 días que ellos habían anunciado su nazareato, ellos entonces llegaban a esa fecha de los 30 días donde la persona había, yo creo que hacía una cita con el sumo sacerdote o el sacerdote que iba a ayudar. Pablo, siendo parte de este rito, puede ser que algunos eruditos creen de que ese voto, ese compromiso, esa ofrenda, ese servicio, venía de una tierra foránea. Este era un rito de purificación que los judíos practicaban. Así que entendemos que los judíos participaron y los judíos se rapaban la cabeza y ellos decían que se rapaban la cabeza y de esa forma no contaminaban la tierra. Este era un rito de purificación y duraban un tiempo en el territorio. Entonces podemos pensar que quizás ellos estaban pasando por ese voto de Nazareato y Pablo está de acuerdo con ellos. Puede ser, ¿verdad? Quizás, quizás no. Pero cuando estaba a cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia Menor, siendo Efeso, pueden ver que venían de Efeso, estos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos los contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, se encontró que estas gentes estaban completamente a contra de él y están diciendo, Pablo nos ha prohibido circuncidar a nuestros hijos. Eso no es verdad. ¿Qué creen ustedes? Es falso. Pablo les decía a los gentiles, no tienen que circuncidarse, pero Pablo les decía a la gente no judía, aún los judíos, la circuncisión es, Cristo es el fin de la obra de la circuncisión, porque nosotros somos circuncidados, pero nunca les prohibió que se circuncidaran. Pablo les decía, si quieren circuncidar, circuncídense. Pablo nunca les prohibió, pero Pablo aquí está siendo la víctima de un malentendimiento, porque Pablo nunca prohibió los ritos de la ley. Rob Waldo Emerson dice, el ser conocido públicamente vas a ser malentendido, eso está claro. Entonces, Pablo está siendo malentendido por judíos, cristianos. Ahora, Pablo está en el templo, y algunos que vieron a Pablo, suponían que había traído gentiles. ¿Por qué creían esto de Pablo? El verso 29 nos dice, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó, y el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrestaron y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas del templo. Sí, nosotros hubiéramos estado en el Monte de los Olivos en este suceso, podíamos ver esto con mucha facilidad, podíamos ver esta área con mucha facilidad, pero del Monte de los Olivos podremos ver donde el templo estaba, que era en el monte. Es esencialmente 35 acres de tierra plana de esa área donde la hicieron planada. Ahorita, en este tiempo puede haber otras capillas no cristianas, pero esto es esencialmente no ha cambiado. Aún puedes ver la fortaleza Antonia, que era donde estaba Herodes el Grande. Entonces, sí que había diferentes departamentos, cortes para los gentiles, corte incluyendo Esa corte estaba rodeada y había la corte de los sacerdotes, había la corte de los israelitas, había la corte para las mujeres, donde las mujeres podían entrar, se les permitía entrar ahí, de acuerdo. Entonces, fuera de la corte mayor estaba la corte para los gentiles. Ahí podía entrar cualquier persona, es donde estaba Trofimo. Tú y yo podemos estar ahí porque ahí estaba Trofimo. Con todo y esto, es donde vieron a Pablo con Trofimo. Porque entre más te acercabas al templo, cerca de la del corte de las mujeres estaba la corte de la tesorería. Y ahí estaba una cerca, una barda, donde una inscripción como la escribió Flavio Josefo, de que nadie puede, ningún gentil puede traspasar de esta barda. Y si una persona gentil se pasa de esta barda, puede ser ejecutado. Si era una gentil, un gentil tenías que quedar en la corte de los gentiles. Y si pasabas aquella línea, que era prohibida para los gentiles, arriesgabas ser ejecutado. Así que los judíos tomaban esto muy seriamente. Por eso es que los romanos lo tomaron tan serio, de que había una excepción, porque los romanos le quitaron a los judíos el derecho de ejecutar. Por eso es que llevaban a los acusados a que los romanos lo juzgasen, como lo hicieron con el Señor Jesús, y luego los mataban. Así que Pablo estaba por ahí, y habían visto al apóstol con Trofimo, que había venido de Éfeso con el apóstol, y vieron al apóstol Pablo en la ciudad con Trofimo, y supusieron que Pablo lo había metido al templo, y de esa forma el templo había quedado profanado. Entonces, es cuando como una persona presenta chismes de otra persona sin estar seguro. Por eso es que es un escenario lastimoso aquí. Tengo que decir que los judíos tenían un enorme deseo de la fascinación por el templo. Recordemos cuando estaban en Éfeso y gritaban que grande era la diosa Diana, porque decían que las enseñanzas de Pablo estaban arruinando la creencia de la diosa Diana. Me he encontrado muchas personas que tienen celo por su santísimo lugar, su templo. Cuando vas a Roma, como Martín Lutero fue a Jerusalén, y donde quiera que haya una estatua de Martín Lutero en Roma, es una estatua que lo disfigura. Es una ciudad católica, esa ciudad de Roma. Martín Lutero no es bien recibido en Roma nunca. Ellos, los católicos, creen que Martín Lutero profanó Roma. Si vas a Meca, donde se reúnen los musulmanes, no se te permite, tienes que comprobar de que eres un musulmán, si no, no se te permite. Así también los católicos son celosos por su Roma como un lugar para poder entrar. Así que se oponían y creían que Pablo había contaminado el templo. Cuando lo ven, sacan a Pablo del templo y cerraron las puertas. Así que de esa forma pensaron que ya no podían entrar más gentiles, pero más, la creencia principal era que ellos habían apedreado ya varias personas que habían profanado el templo y los habían matado a pedradas. Verso 31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Claudio Lisias es el que era el procurador. Claudio Lisias era el hombre de autoridad. Ese es su nombre. Claudio Lisias es el comandante que tiene autoridad como por 1,000 soldados en aquel edificio de que edificó. Que de ahí había una hermosa visión, so, que de ahí se podía observar todo el templo de la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia es donde venía la legión romana número 10, de ocupaban la fortaleza Antonia durante todos los festivales de los judíos, incluyendo esta que era la fiesta de Pentecostés. Ellos estaban ahí para asegurarse que no había disturbios, alborotos, era la policía que se aseguraban de que no se desarrollaran malos entendimientos. Así que Roma tomaba muy en serio el guardar, porque eso es que muchas personas, Roma había ejecutado soldados que se habían desertado, por eso es que estaban aquí guardando, velando por la paz en Jerusalén durante esta fiesta de Pentecostés. Es donde trajeron al Señor Jesús para juzgarlo a esta fortaleza Antonia. Entonces, dice aquí, y verso 31, procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Verso 33. Entonces ya llegando el tribuno, le preguntó y le mandó atar con dos cadenas, y ahora vemos que el apóstol está atado con cadenas, el resto de su vida continuará atado. Lo prendieron, lo mandó atar, fue soldado, lo llevaron a Roma, por unos días quedó en libertad, lo volvieron a arrestar, y el apóstol siempre estuvo encadenado. Dice aquí en el verso 33, entonces llegando el tribuno, le prendió y lo mandó atar con cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, había las gradas que subían a la fortaleza, dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venían detrás gritando, ¡muera, muera, muera! Ustedes ven que esto es familiar. También, el mismo Señor Jesucristo fue a Jerusalén, y con todo el que sus discípulos le advertían, y Pedro aún le advirtió, no te permitiré, Señor, que vayas a Jerusalén, y el Señor lo reprendió. Así, Jesús vino y la multitud clamaba y gritaban, ¡crucifícale, crucifícale! Ahora gritan a contra del apóstol Pablo, que es representante del mismo Jesús que fue ejecutado en Jerusalén. Lo mismo están diciendo, que muera, que muera. Gritaban, que muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Vean que respetuosamente habla el apóstol. ¿Se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes hablar griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? El historiador Josefo nos escribió acerca de este escenario y nos dice de este grupo de asesinos que aparecieron por ese tiempo, se les llamaron sicarios. Sicarios quiere decir hombres malignos con malas intenciones. Sica. Sicarios viene del término sica, o sea, una rozadera que sirve para cortar la maleza. Pero ellos los identificaban como sicarios, queriendo decir que eran asesinos. Entonces, 3 años antes de este escenario, hubo un egipcio que guió un grupo de 400 asesinos. Así que Josefo, que era de aquella área, escribe acerca de todos estos incidentes y dice que era como 30,000 soldados. Pero aquí dice que eran 4,000 sicarios que llegaron al Monte de los Olivos y y su dirigente lo consideraban como profeta de Dios, porque decía, soy profeta de Dios, y él decía como profeta que los muros de Jerusalén iban a ser destruidos. Por eso es que los romanos los atacaron y lo mataron a gran cantidad de ellos, pero su dirigente se les escapó. Los romanos saben que se escapó, así que este tribuno Licias le pregunta, ¿no eres tú aquel que se nos escapó, que tú hemos estado buscando ya por casi 3 años arduamente? Creemos que te tenemos frente a nosotros hoy. Continuamos en verso 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante que es Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar a el pueblo. Y cuando ese lo permitió Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano. Después que Pablo pide permiso, así que el tribuno cree que está viendo a un egipcio, pero ve que hay algo diferente. Y cuando él se le permitió, Pablo estaba en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Recordamos que Pablo ya ha mencionado que él hasta prefiere ser en Romanos 9 y verso 10, dice, y hecho gran silencio. Notemos aquí como el escritor escribe, el silencio era tan profundo que no había ningún sonido, había un sonido admirable. Y hecho gran silencio, habló Pablo en lengua hebrea, diciendo en su idioma hebraica. En el capítulo 22 que sigue vamos a ver que Pablo presenta una historia que ya la hemos leído, porque ya la vamos a leer con rapidez. Pablo está presentando su testimonio. Pablo va a ponerse de pie y no vamos a decir nada, sino les va a hablar de la profecía del profeta Daniel. Ahora quiero provearles, y ahora veremos que Pablo presenta su testimonio como defensa. Es lo mismo que Jesús hizo, presentó su testimonio como defensa, tu testimonio personal. Así que cuando tú hables con un incrédulo, preséntale tu testimonio. Cuando haya discusiones filosóficas, teológicas, tú tienes tu testimonio y nadie lo conoce como tú. Presenta tu propio testimonio. ¿Qué te sucedió? ¿Quién eras antes de conocer al Señor? ¿Qué te hizo el Señor? Y luego, ¿quién eres ahora en el Señor? Permíteme decirte lo que me sucedió. Principalmente si las gentes conocieron tu vida pasada y ahora conocen tu vida en la presencia del Señor. Y ellos se van a hacer la pregunta, ¿por qué eres ahora tan difícil? Esto es bien importante, por la razón de que vemos en Hechos 22 y verso 1 que dice, Pablo dice, varones, hermanos, veamos con qué respeto Pablo se dirige a ellos, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. La palabra defensa que utiliza el apóstol aquí es en griego apología. Apología es donde obtenemos nuestra palabra apologías, disculpas. Ustedes habrán oído de apologías. Esto no quiere decir que tú te tengas que disculpar por creer en Jesús, sino que tú tienes que presentar tu defensa, el por qué crees en Jesús. ¿Vemos? Tú dirás, oh, por favor, perdóneme que yo creo en este Jesús y se lo estoy explicando. No, lo que tú tienes que presentar es una presentación clara, sincera, de quién es Cristo para ti y qué es el Evangelio para ti. Pablo está diciendo, aquí está mi testimonio. Pedro dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que tenemos en vuestro Señor Jesucristo. Así, Pablo comienza con una hermosa conducta dirigiéndose y luego continúa hablando de su conversión que experimentó con Cristo y luego sigue con la comisión que Cristo le ordenó. Esa es la historia del apóstol Pablo. Así es tu testimonio. Tu testimonio es algo poderoso. Aprende a utilizar tu testimonio. Aprende a presentar tu testimonio en quién eras antes de Cristo, qué hizo Cristo para ti y qué es lo que estás haciendo para Cristo en el presente. Yo sé que tú recuerdas qué te sucedió porque nadie estaba presente. Aprende a presentar tu testimonio. Apocalipsis capítulo 12, verso 11, habla de que por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Testimonio. Continuamos en Hechos 22 y verso 2. Dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un maestro notable. Este era hijo de su padre Gamaliel, el cual había sido maestro entre los judíos. Pero este Gamaliel del que se refiere el apóstol Pablo, ustedes tienen que reconocer, no solamente Pablo conocía a Gamaliel, pero Gamaliel conocía al apóstol Pablo. Tenemos escrituras donde Gamaliel testificó y escribió que tenía un enorme problema siendo el maestro del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, dice, mi problema es que no puedo proveer suficientes libros para que mantenerlo leyendo, mantenerlo ocupado. ¡Qué hermoso problema! Este Saulo de Tarso leía todo el libro que estaba frente a él. Y su maestro dice, el que lo proveía con libros, que no encontraba más libros. Yo conozco gentes así, que tienen vicio para leer. Es un hermoso. Ellos no se les interesa nada más que leer, leer y leer. Este Gamaliel dio ese testimonio acerca del apóstol, de el estudiante Saulo de Tarso. Pablo escribe en sus cartas, cuando dice, traen contigo las escrituras, principalmente los pergaminos. Pablo quiere continuar leyendo, aunque ya los haya leído antes, esos pergaminos los quiere volver a leer. Así que, continuamos en el verso 3. A los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que tuviesen allí para que fuesen castigados, todos los eventos que hemos leído hasta él. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 8. Y entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo la voz, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Algunos ven contradicción aquí, gentes que buscan contradicciones, porque Lucas nos escribe en el capítulo 9 de Lucas, dice que los que estaban con él oyeron la voz y vieron la luz. Aquí dice que vieron la luz. Vieron la luz. No es ninguna contradicción, es fácil de entender. Cuando entendemos que en el idioma griego se utilizan dos diferentes palabras para describir. El capítulo 9 de Lucas dice que oyeron el sonido, oyeron la voz. Aquí la voz indica que ellos no entendieron lo que aquellas palabras decían. Si oyeron algo así como nomás, ellos oyeron un zumbido, pero no entendieron las voces. no pudieron diferenciar lo que aquí vos es que no hay ninguna contradicción de Lucas 9 aquí a Hechos 22 y verso 9 y 10. Y dije, en el verso 10, y dije yo, ¿qué quiere, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo lo que está ordenado para que tú hagas. Aquí está la marca de una conversión genuina. Cuando las primeras palabras que salen de una persona cuando se convierte, habla con Dios y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, soy tuyo. Mi vida no es tuya. Yo entrego mi vida ahora, Padre, quiero oír lo que tú quieres que yo haga. Yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Ahora mi vida la voy a vivir esperando que me digas qué es lo que debo hacer. Es una conversión genuina. La primera pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué es que el Señor le dijo a Pablo, aquí tengo un plan de 5 años. Primero, los primeros 5 años vas a ir a Damasco, y luego vas a ir a Sur Arabia, y luego esto y lo otro. ¿Por qué es que el Señor no le explicó a Pablo en detalle? Aquí vemos una enseñanza muy práctica, un punto bien importante que vamos a aprender. Jesús le dijo una sola palabra a Pablo, o a Saulo de Tarso. Entra en Damasco y ahí va a venir Ananías. Entonces, es el primer Pablo que el Señor le ordena. Es como el Señor nos guía. Algunos de nosotros, cuando necesitamos dar el paso siguiente, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el paso que debo seguir? Para algunos es servir, para algunos otros es orar, para otros es ayunar. Pero muchos de nosotros no tomamos el paso que el Señor nos ha ordenado, porque queremos continuar tranquilos, satisfechos. Señor, dime lo que quieres que haga, yo lo haré. Pero simplemente ve a Damasco y ahí se te va a anunciar, ahí vas a entender. Algunos de nosotros hemos caminado en nuestro caminar espiritual y damos el primer paso. ¡Qué bueno! Así debe de ser, dar el primer paso. Pero yo te digo, continúa andando. Así que Pablo dio el paso siguiente, el paso que siguió hasta que llegó a Roma. Tú y cada uno de nosotros debemos de conocer nuestro testimonio, como aquí Pablo está presentando su testimonio que el Señor le dijo que entrase a Damasco. Verso 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Así que fue el paso que Pablo siguió de decir, ir a Damasco. No veía. Si Pablo podía haber reprendido al Señor, y dice, ¿por qué me tuviste que poner esa luz tan brillante y me cegaste? No, Pablo no. Y luego dice en el verso 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí mi vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, aquí vemos un patrón del libro de los Hechos. Espero que para este momento ustedes habrán visto este patrón. Este patrón es que Dios, Padre, utiliza gentes para alcanzar a otras gentes. Ese es un patrón que hemos visto. El eunuco de Etiopía necesitaba ser alcanzado con el Evangelio. Él no vio una luz brillante, pero Dios le iluminó y le dijo a Felipe, Felipe, desciende al camino. Simplemente ve. Hechos 8:26, el ángel del Señor habló a Felipe que anunciara la palabra al eunuco. Dios usó a Ananías para que le hablase a Pablo. Dios ha utilizado a Esteban para hablarle a Saulo. Por eso es que fue la primera vez que el Señor le fue real a Saulo. Cornelio estaba en oración y un ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia del Señor. Tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Así que podemos pensar que el ángel podía continuar sus instrucciones para Cornelio. Mira, es lo que tienes que hacer. Tú tienes que continuar en oración y el Mesías judío es Jesús. Él fue ejecutado, resucitó. No, el ángel no continuó hablándole nada a Cornelio. Simplemente le dijo que fuera a enviar a traer a Pedro que estaba en Jope. Mientras tanto, reconocemos que Pablo estaba en la azotea, en el edificio en Cesarea. Llegaron unos mandando y ordenando de que si estaba ahí Pedro y que debían de ir con él, Pedro debía ir con ellos y Pedro fue con ellos sin preguntar. Esto nos dice que el Señor usa gente para hablarle a otra gente para que oigan de Jesucristo. Porque si Jesús mismo habla con Pablo, ¿por qué no le explicó todo el plan? Sino que el plan de Dios es utilizar, aquí utilizó a Ananías. Y vemos que Dios te va a usar a ti también. Dios te va a usar para hablar la voluntad de Dios, las palabras a alguien para que una persona se convierta. Quizás mañana Dios te ponga en una situación donde va a ser un día hermoso para ti. Puede ser el día más alegre de tu vida cuando veas que alguien se convierta. Pablo vino, vas a encontrar Cornelios, etíopes y muchos otros que vas a encontrar y van a oír y vas a tener la oportunidad de compartir el evangelio con ellos y te vas a gozar. Ese es el patrón del libro de los Hechos. Entonces, continuamos aquí. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 22, y seguimos en el verso 16-17. Aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, un trance, y le vi que me decía: date prisa, Pablo, y sal de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es lo que está presentando. Recordemos lo que sucedió. Pablo estaba en Damasco. Y luego Pablo se fue. Después de Damasco, el apóstol Pablo, ¿a dónde fue? No fue a Jerusalén, sino que el apóstol Pablo se fue al sur de Arabia. En Galatas dice que él fue a Galacia por 3 años, estando en Arabia. Y en Arabia no había teléfonos, no había televisiones, no había corriente eléctrica. Algunos de los libros que el apóstol pudo haber tenido con él es aquellos pergaminos, donde él conocía los pergaminos que le enseñaron la ley. Pero Pablo estuvo 3 años en Arabia. Luego de Arabia regresó a Damasco y se hizo un disturbio y lo descendieron del muro por una canasta. Luego vino a este trance, en este éxtasis. Pablo entiende que el Señor le dice que se vaya. Así que regresó a Tarso, a Cilicia, y se quedó ahí como por 7 años el apóstol. Y en los capítulos anteriores hemos visto de que se pasaron 10 años antes que el Señor decidió usar al apóstol. Se pasaron 10 años, estuvo en Damasco, en Arabia. Después de Damasco fue a Jerusalén visitando. Luego se quedó 7 años en Tarso antes que fuera a Antioquía y reforzó la iglesia de Antioquía. Entonces, Pablo está presentando su testimonio como el Señor lo guió hasta este momento. Verso 19, el apóstol continúa su testimonio diciendo: y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. 20, y cuando se derramaba la sangre Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, aquí Pablo está diciendo, con emoción, contento, con toda claridad, fui, hice, vine a Jerusalén, tuve una visión, el Señor me habló en el templo, y luego yo le dije, veamos lo que sigue, el pináculo de lo que Pablo está queriendo decir, verso 21, pero me dijo Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a los gentiles, es lo que el apóstol entiende. Verso 22. Y le oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz, diciendo, quita, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Qué es la palabra que oyeron? ¿Qué fue lo que oyeron? De que él debía ir a los gentiles. Porque no conviene que viva tal hombre. Porque una sola palabra que digo, no era maldición lo que el apóstol dijo. Para ellos lo recibieron como maldición, porque los judíos celosos de aquel tiempo, que eran gente devota y religiosa, creían que la única razón que Dios creó a los gentiles era para atizar el infierno. Es lo que ellos creían. Está en sus escrituras. De acuerdo a los judíos, Dios creó a los gentiles solamente para atizar el infierno o el fuego del infierno. Pablo está diciendo, Dios no me envió directamente a los gentiles. Primero tengo que presentar testimonio a los judíos devotos que tenían celo de Dios, diciéndoles que no se tienen circuncidar, que era la ley de Moisés, lo que tienen que creer en el Mesías judío. Más tarde Pablo va a explicar y decir que esto va a causar celo entre los judíos. Porque después de todo, el mensaje que Pablo está presentando es al Mesías judío que ellos esperaban. La razón que todos están incómodos y están enojados es porque Pablo es lo que está diciendo en verdad. Dios de veras me envió a los gentiles para que en verdad ellos también me alcancen la salvación como todos nosotros que hemos decidido creer en Jesús. Esto pone a los gentiles al nivel con los judíos celosos. Ellos pensaban, tú no estás dando a entender que esa gente despreciable, Dios los va a llevar al cielo con todos nosotros. Pablo dice, es lo que estoy diciendo. Es lo que el Señor me dice, me ha dicho. Verso 23. Y como ellos gritaban, arrojando sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Recuerdan que esos los azotes que hicieron, le dieron al Señor Jesús, era una flagelación que hacían pasar a los acusados para poder hacer que el acusado confesara si tenía secretos, si estaba tratando de hacer algo, alguna conspiración a contra del gobierno de Roma. La idea era que azotaban a la persona que en aquellos látigos que tenían ganchos en las puntas y le sacaban pedazos de carne al acusado. De esa forma, al Señor Jesús le sacaron la piel de su espalda. Muchas víctimas ni siquiera aguantaban la flagelación o el tormento, aquella horrible tortura por la que los pasaban y eventualmente morían. Jesús aguantó aquella horrible tortura y hasta caminó a Gólgota llevando la cruz. Por eso es aquí dice que mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que le fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba frente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo le dijo, sí, porque el tribuno está dando a entender, si tú me dices que tú eres ciudadano romano, y si tú en verdad, o nomás estás diciendo que eres ciudadano romano sin serlo, así que detuvo la flagelación. Si se daban cuenta que aquella persona estaba diciendo que era ciudadano romano nomás para que no lo azotaban, y después lo aclaraban que no era ciudadano romano, lo ejecutaban sin ninguna otro punto de vista. Entonces, Pablo contesta, sí, respondió el tribuno, con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le preguntó ante ellos el concilio. Ahora aquí Pablo tiene la dicha de estar frente al Sanedrín, donde está Anás, el mismo sumo sacerdote que juzgó al Señor. Esto algo muy similar a lo que sucedió con los juicios del Señor y el juicio de Pablo. Vamos a continuar examinando la ciudadanía del apóstol, y lo vamos a seguir esta explicación en los estudios futuros. Oremos. Padre Santo, gracias por esta presencia tan fuerte y tan clara del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Por eso podemos ver y entender, y nos inclinamos a pensar cómo sería la vida de los primeros cristianos en aquella parte del mundo conocido hasta esos días. Sí, Padre Santo, especialmente oír lo que sucedió el apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén, y podemos entender que tú estás utilizando el mismo patrón que utilizas para tus creyentes. Padre Santo, aquí encontramos a un hombre que se llamó Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, que pudo extender y explicar tu gracia a judíos y a gentiles. Aquel que pudo decir que ya no hay en tu presencia ni hombre, ni hembra, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que en tu presencia todos somos igual. Así que no hay ninguna distinción social en tu presencia. En Cristo todos somos igual como creyentes. Todo y cada uno de los que estamos aquí reunidos y los que me están escuchando, que ya son creyentes, somos hermanos de Jesús. Jesús nuestro hermano mayor, nuestro Padre Santo. Tú provees para nosotros. Tú has sacrificado todo por nosotros. Con razón nosotros siempre celebramos la última cena, tu última cena en comunión. Sí, Padre Santo, yo te pido que nos utilices, que uses nuestro testimonio, que utilices nuestras vidas cuando estamos presentando el Evangelio a alguien que necesita oír. Así que esperamos que tú lo vas a convertir, Padre Santo. Padre, te pedimos para que veamos frutos que sean resultado de nuestro testimonio, que sean resultado de toda nuestra explicación, porque así otros van a reconocer y van a venir a tu presencia. Padre, úsanos, muéstranos el paso a seguir para que otros también te reconozcan y que se comprometan a tu servicio, a reunirse con las reuniones cristianas. Así como el apóstol Pablo dijo, dime, Padre Santo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y quizás nos vas a sorprender cuando entendamos lo que tú nos dices. Todo esto lo decimos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si ustedes nos están escuchando, a distancia de la Capilla Calvario de aquí de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 16 del mes de mayo del año 2018.